La comunicación ha sido restablecida. A continuación procedemos con la información que se vio interrumpida.
Fuentes de financiación para todo el...
Los lucros eran para informarnos alguna cosa importante.
José Juan Montejo.
José Luis Jordán Peña pues fue una persona que desde el comienzo de la parte conocida del tema UNMO, que es la que se inició pues a principios de 1966, pues con aquellos primeros contactos de Fernando Sesma con el caso de Aluche, pues precisamente es el testigo principal de este último caso. Es decir, que Jordán Peña, desde esos primeros pasos o bueno, detalles y circunstancias del tema UNMO en España y concretamente en Madrid, pues fue un personaje omnipresente en toda aquella historia. Entonces el papel de Jordán Peña, claro, es luego al cabo de los años, pues ya se han dado muchas explicaciones. Por supuesto, la principal es la de su confesión inicial en 1993 de haber sido el autor o el principal autor de todo el tema UNMO, el autor de las llamadas que habían recibido Fernando Sesma, Enrique Villagrasa y otros de los primeros contactados, y ya pues también autor principal y parece que en colaboración con algunos amigos suyos y otros familiares de los principales informes UNMITAS, ¿no?, de los recibidos en la primera época y luego pues en los años siguientes otra serie de cartas ya más de contenido más liviano, podría decirse.
Manuel Carballal.
Muchos investigadores españoles pudieron entrevistar a Jordán Peña en muchas ocasiones. En mi caso, como no soy periodista, a mí no me interesaba hacer una entrevista, sino sacarle una confesión. Así que lo que yo hice fue utilizar una estrategia para presionarle y conseguir un documento. Él redactó un documento de más de 50 páginas después de algunas de nuestras reuniones en su domicilio, describiendo, no solo reconociendo verbalmente que él era el autor de todo el fraude, intentando justificarlo con la excusa de un supuesto experimento psicológico, que es una mentira más que yo entiendo, porque detrás de UNMO para mí había otras motivaciones mucho menos loables. Y lo que hice fue utilizar, yo en aquel momento tenía una sección en la revista Policía, había publicado varios artículos sobre criminalidad asociada a las creencias religiosas, y la verdad es que hubo la fortuna de que cuando yo le dije que yo venía de Policía, pero de la revista Policía, pues él se creyó que yo, poco menos que él iba a detener y le iba a meter en la cárcel por las atrocidades miserables que hizo durante tanto tiempo, y se derrumbó y cantó como un pajarito.
David Cuevas.
Me parece bastante significativo el hecho de que 50 años después de esas reuniones de la Ballena Alegre, yo particularmente junto a los compañeros Moisés Garrido Vázquez y José Juan Montejo, en el año 2009 más concretamente, pudimos entrevistar a varios de esos miembros originales de las tertulias de la Ballena Alegre. Y resulta tremendamente curioso que todos y cada uno de ellos, pues Enrique Villagrasa, Atiz Navarreta, José Atín y algunos otros a los que pudimos entrevistar, están absolutamente convencidos de que Jordán Peña mintió en lo que respecta a su responsabilidad única con el asunto UNMO. Ese presunto experimento social, así es como lo definía el propio Jordán Peña, no fue tal, según pues estos miembros originales de la Ballena Alegre, y creen que en absoluto José Luis Jordán Peña tenía capacidad para poder generar toda esta trama absolutamente compleja y que ellos consideran en parte extraterrestre.
El caso UNMO y su relación con los servicios secretos.
Es comprensible que en el anterior régimen, antes de la transición, de la muerte de Franco, cuando los servicios de información anteriores al actual CNI y anteriores incluso al CSID se encontraron con un grupo de personajes relevantes, como un comisario de policía, como Garrido, como la secretaria de la embajada de Estados Unidos en Madrid, etcétera. Se reunían en los sótanos de una cafetería para hablar de cuestiones extrañas. Es lógico que eso despierte un interés no solo de la inteligencia española, sino incluso de otros países. Y con el paso de los años, a medida que Ummo fue alcanzando una dimensión internacional y escapó al control de todos los investigadores e interesados españoles, comenzaron a publicarse libros sobre Ummo en Francia, en Rumanía, en Italia, incluso en Japón. Esa dimensión internacional de Ummo generó una de las cuestiones de las que no suele hablarse mucho en el mundo del misterio, que son los imitadores, que son personajes que se inspiran en un caso relevante para generar sus propios fraudes. Ummo tuvo muchos imitadores. Uno de los más dramáticos y más conocidos es la secta del Waze de Eddie González, que utilizaba toda la simbología de Ummo, las fotos de los supuestos platillos de San José de Valderas, como aval para sus propias mentiras, ¿no? Y el abuso de menores que realizaba. Pero esto fue mucho más allá. Y en un momento determinado, hasta los servicios de inteligencia norteamericanos, me consta, utilizaron el asunto Ummo para generar sus propios fraudes, ya que en Estados Unidos y en otros países había tantas personas que querían creer en los extraterrestres como en España. Pero esa relación de los servicios de inteligencia con Ummo siempre fue a posteriori, fue circunstancial y, en mi opinión, no tiene nada que ver con el origen inicial del fraude.
Estudios antropológicos, experimentos psicológicos. Existen varias teorías acerca del móvil que originó el caso.
Para mí no hay ninguna duda de que el móvil de Ummo fue absolutamente bastardo e innoble. No tiene nada que ver con un estudio, un experimento psicológico. Mi conclusión personal es que a mediados de los 60 José Luis Jordán Peña llega a Madrid desde Alicante. Él entonces allí había sido, según me dijo, entre otras cosas, profesor de ciencias. De ahí viene su familiaridad con los elementos científicos y los supuestos conocimientos científicos que exhalarían los informes humitas. Como sentí interés por estos temas desde siempre, llega a esas reuniones que entonces realizaba Fernando Sesma en la Ballena Alegre y se une al circo que en muchas ocasiones se daba cita allí, porque a pesar de que hoy hablemos de reuniones de intelectuales, bueno, allí van muchos estudiantes a burlarse de Sesma, a reírse, y Jordán era uno de ellos. Y lo hizo tan bien que en un momento determinado acabó acaparando todo el protagonismo. Él consiguió superar las supuestas revelaciones que ya entonces se recibían en la Ballena Alegre de unos supuestos auquianos, de unos extraterrestres anteriores, ofreciendo una alternativa más racional, una alternativa aparentemente más científica, que fue la historia de Ummo, y que fue recibida por los entusiastas seguidores de Sesma como agua de mayo. Y entonces Jordán Peña descubrió algo importante, descubrió el poder. Descubrió que había un grupo de personas, algunas realmente relevantes, influyentes, intelectuales, como Alfonso Paso, como gente de un cierto nivel, que se creían todas las tonterías que él decía y que además estaban dispuestos a condicionar su vida en base a lo que decían esas informaciones. Y a partir de ese momento, supongo que ebrio por ese poder, Jordán Peña empezó a sacarle beneficio, y empezó a sacarle beneficio de muchas maneras, no solo a nivel de ego, a nivel de importancia personal, sino incluso a nivel de obtención de favores sexuales. Estoy seguro que a nivel de obtención de beneficios materiales, pero sobre todo creo que lo más importante era la sensación de poder que él tenía al descubrir que un montón de personas se creían ciegamente las cosas que él redactaba en aquellas cartas que, según me contaba, escribía los fines de semana, o aquellas llamadas telefónicas que hacía utilizando un aparato para distorsionar la voz que él mismo había creado, según me contó. Y cuando ya empiezan a publicarse los libros, cuando ya personajes como el padre López Guerrero, o como Antonio Rivera, o Farriols, o Benítez, empiezan a publicar libros avalando la credibilidad de Ummo, y Ummo se expande fuera de España y llega a otros países, claro, la sensación de poder era absolutamente embriagadora, ¿no? Yo creo que ese fue el móvil inicial del asunto Ummo.
Más allá de la ciega satisfacción de poder por parte de su creador, hubo otros aspectos oscuros que rodearon al caso Ummo.
Por ejemplo, no hace mucho conseguimos rescatar uno de los episodios más oscuros y más siniestros de los muchos que rodean la fascinante historia de Ummo, que fue las visitas que una de las personas víctimas de José Luis Jordán Peña, que además eran una de las encargadas de enviar desde distintos países por los que ella viajaba, ella pertenecía a una clase social acomodada, viajaba mucho y enviaba desde distintas partes del mundo algunas de esas cartas que luego recibían algunos de los receptores de los mensajes sumitas. Esta persona acudió a un hipnoterapeuta en base a los trastornos que ella tenía a causa de su relación con Jordán Peña. Y durante el tratamiento se descubrió que le habían sido implantados recuerdos, falsos recuerdos. Jordán Peña era un hombre muy familiarizado y un gran experto en la hipnosis, y había llegado al extremo de implantarle falsos recuerdos a esta mujer que llegaba a asumir como si fuesen reales, como propios.
Este y otros momentos oscuros solo podían significar una cosa, explica Javier Sierra.
El inicio del fin de humo tuvo que ver con enfrentar a José Luis Jordán Peña, al gran artífice, al gran falsificador de esta historia, a una serie de relaciones y de situaciones en las que él estuvo implicado que no eran precisamente legales ni moralmente aceptables, ¿no? Entonces nosotros las descubrimos accidentalmente, pudimos hablar con él, les pusimos que era mejor que él contara la historia antes que la contáramos nosotros, porque, en fin, podríamos cometer errores a ese respecto, y él, si la contaba por sí mismo, podría defenderse. Y él optó por contar una historia que sigo pensando que no es la verdad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nunca hizo fue proporcionarnos las pruebas materiales, ¿no? Pese a que las debía tener. Cuando él hace las fotos de San José de Valderas, del OVNI de San José de Valderas, las fotos, los negativos, son negativos cortados. Es decir, es evidente que en su momento lo que ocurrió fue que las fotos en las que se veía el hilo con el plato colgando, pues las quitó, y las que no se veía esto, pues eran las que divulgó. ¿Dónde estaban los descartes, ¿no? José Luis Jordán Peña era un hombre que lo guardaba todo, muy meticuloso en ese sentido, en fin, tipo casi rayano en la obsesión en cuestión de los detalles, pero él nunca nos facilitó ese material. Entonces, bueno, siempre quedaron esas lagunas ahí, esa pelea que nunca terminó de, en fin, de desembocar en una explicación diáfana del asunto humo, pero sí quedó bastante claro, y creo que para la historia es suficiente, que el asunto de humo había nacido como un enorme fraude, ¿no? Un fraude que en algunos aspectos rayaba en la psicopatología. Y este también es un asunto que Carlos Berché, un psiquiatra hace ya muchos años, puso negro sobre blanco en un informe que fue muy polémico en una revista llamada Cuadernos de Ufología, y que abrió la espita de este asunto realmente.
Durante décadas, Humo ha sido investigado por multitud de expertos que han aportado sus teorías acerca de la creación y componentes del caso. Jacques Vallée.
Humo, from the beginning, I thought Humo was.
Entonces, desde el principio él sabía que no era real, que no era parte del fenómeno ovni auténtico, pero siempre le ha interesado. No sabía al principio si todo fue obra de alguna organización con su propia agenda o algo así, pero sí le interesaban, porque parte de la información que se comunicaba en las cartas de humo era científica. Entonces, por ser información científica, pues él se preguntaba de dónde viene esto, ¿no? Y sabe que parte de esa información viene de publicaciones que se hicieron en Rusia.
Aunque la mayoría concluyen que se trata de un fraude, también existen diferencias.
Detrás de Humo, pues, desde luego, yo creo que ocurrieron unas cuantas cosas, todas ellas de origen terrestre, desde luego, y que, bueno, pues fue algo que se pudo utilizar como de pantalla para desarrollar algún tipo de experimento relacionado con la psicología social.
Yo creo que lo que pasó en Humo, intentando sintetizarlo al máximo, es una broma inocente de un joven recién llegado a Madrid, que descubre que esa broma puede tener una repercusión muy interesante, que le puede dar muchos réditos y que explota durante décadas, y que en un momento determinado trasciende, sale de nuestras fronteras y se convierte en un monstruo que se le va de las manos.
Que podía haber hecho pues un experimento para comprobar cómo un rumor o cómo un bulo pues empieza a ponerse en marcha, cómo empieza a rodar, cuáles serían las reacciones de las personas implicadas, luego si dentro de ese grupo núcleo inicial pues se van incorporando otras personas, introducir variables dentro de ese hipotético experimento, pues yo creo que pudo haber bastante de eso.
De repente descubre que hay personajes, por ejemplo, que montan un hospital en Argentina, en Buenos Aires, para curar con la medicina humita, inspirada en las cartas que él falseaba los fines de semana en su casa de Madrid, y en la que personas enfermas de cáncer, por ejemplo, dejaban a llegar el tratamiento pensando que los humitas le iban a curar con esa medicina extraterrestre, ¿no? Se le va de las manos cuando una secta como la liderada por Eddie González, Edelweiss, se dedica a violar menores, niños en distintas partes de España, utilizando las fotografías que él había hecho con su amigo Vicente en San José de Valderas para acreditar su origen extraterrestre.
No me importa admitir, como una cosa organizada principal y primeramente por él, con una serie de colaboradores secundarios, o algo que algunos han apuntado y que, bueno, pues en contra de esta hipótesis estaría que, a pesar de los 50 y pico años, 51 y pico años transcurridos, pues no, nunca se ha podido descubrir si ese hipotético experimento sociológico podría haber sido urdido o tramado por otro grupo u otra serie de personas, de los cuales Jordán Peña hubiera sido nada más que mero colaborador. El problema de esta hipótesis pues es que no se ha podido ir nunca más allá o más arriba de Jordán Peña, si es que había realmente gente más arriba o más relevante que él en este tema.
Todos queríamos creer en humo. Yo creo que esa es la contribución de esta historia a nuestro bagaje como investigadores. Ahí existe una máxima romana atribuida a Petronio que dice: el pueblo quiere ser engañado, luego engañémosle. Y a pesar de que durante años muchas voces señalaron a Jordán Peña como el autor del fraude, todos queríamos creer, ¿no? Y es algo que ocurre en otros casos similares. Pero yo creo que hemos aprendido mucho de humo y no sería bueno que lo olvidásemos.
Pero también hubo personas que creyeron en humo, incluso después de las confesiones de Jordán Peña. El sacerdote Enrique López Guerrero, conocido como el cura de los ovnis, fue uno de ellos.
Antonio Rivera, conocido en todas partes. Este hombre es un convencido total. Yo con él y con nuestro amigo común, el señor Farriols, de Barcelona, nos reunimos los tres un día, cuando esto estaba, acabamos de recibir esto. Finales del año 67, y me preguntan: Padre López, ¿usted qué opina de qué probabilidades le da de autenticidad a esto? Yo dije: yo le doy muchísima. Y me dice el señor Rivera: nosotros le daríamos el 90%. Quiere decir con esto que ante la categoría de una persona así, estudia todo. Por favor, la falta de conocimiento, la inexperiencia y las mentecateces en orden alfabético que se den en Internet, ¿qué valor tienen?
Joaquín Mateos Nogales.
El caso de humo fue un caso sensacional, pero resulta que le estaba haciendo, quitando credibilidad a la Iglesia Católica y al gobierno. Y entonces contrataron a un ufólogo muy importante. Le cortaron a Jordán Peña para que dijera que había sido obra suya. Ahí está Arnaude, que Arnaude es especialista, sí. Dijo que nada, que Benítez dice que es una realidad. Benítez es un pariente mío, que estaba trabajando con la Radio de Construcciones, estaba en Sevilla trabajando, ya muerto. Resulta que se llamaba Fernando Perrería Vallejo. Resulta que estaba tomándose el bocadillo, sentado, y apareció una nave con la H debajo, que vino a decírmelo a mí. Eso fue hará unos 10 años de eso. Es decir, se presentaron, se estuvo ahí varios segundos, ¡pum! Y desapareció.
Entonces, su teoría sobre el tema humo es que de alguna forma José Luis Jordán Peña,
sí,
fue...
ha sido un impostor que ha tratado de ridiculizar esto para quitarle importancia.
Entonces, ¿usted cree que hay, que hay algo o una gran parte de todo lo que tiene que ver con la trama humo que es auténtica?
Oh, totalmente. No queremos reconocer nada de lo que hay exterior. Nos asustan cualquier cosa que haya, que no conocemos. Y hay una civilización más inteligente que nosotros que nos está cerrando, nos está observando totalmente.
Sí, sí estoy aquí. Te preguntarás por qué no ha intervenido en toda esta historia. Creo que sobran las explicaciones. No tengo nada que contar, porque no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver con lo que te he mostrado y con lo que queda por mostrar. Y queda mucho. Mira al cielo. Eso que ves, ellos lo verán.
OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.